Si comparamos a David con José, veremos que José sufrió. Y cuando se le presentó la oportunidad, él corrió, él huyó. Él se escapó del adulterio. Pero David, a propósito, se metió en el adulterio con Betsabé. Debido a este pecado, David quebrantó 5 de los 10 mandamientos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de 2 Samuel, llegamos hoy a los capítulos 11 y 12, que narran el pecado de indulgencia de David y el juicio que recibió de parte de Dios. De todas las grandes figuras del Antiguo Testamento, ninguno halló tanto favor a los ojos de Jehová como a su amado rey David. Él tenía un corazón igual al corazón de Dios, y por tanto, Dios pudo revelarle las cosas más elevadas. Sin embargo, había un área crítica en la cual David era débil, y esa debilidad permanece hasta hoy en día como una mancha negra en uno de los grandes servidores de Dios. Incluso en el relato divino, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios nos recuerda acerca de la caída de David. Por ejemplo, en Primera de Reyes 15:5 dice lo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y no se había apartado de ninguna cosa que él le mandase todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el heteo. Pues bien, hoy hablaremos acerca de la gran caída de David en este mensaje que tiene por título La historia concerniente a David, parte 12, el pecado de David y el castigo que Dios le inflige. Y como siempre, nos alegra tener una vez más con nosotros en el programa a Jameson Chen. Saludos, Jameson.
Es un privilegio regresar al programa. Sin duda, este será un mensaje impactante. Y estoy con temor y temblor al tratar este tema.
Creo que muchos de los que escuchan este mensaje están familiarizados con la Biblia y con la historia de David. La gran falla de David incluye el adulterio, al involucrarse con una mujer casada llamada Betsabé. Pero hoy nos enfocaremos en los detalles alrededor de esta historia y la advertencia que este gran pecado representa para nosotros. Se trata de mucho más que un simple caso de adulterio, donde David fue tentado y cometió un pecado. David conspiró en contra de Urías, quien era esposo de Betsabé, y trató de cubrir la evidencia hasta el punto de cometer homicidio para que nadie se enterara. Por supuesto, Dios puso al descubierto la situación y como consecuencia de eso, David escribió el Salmo 51, el cual ha sido de gran ayuda para muchas personas a través de los años. En este Salmo, David se arrepiente de su pecado y escribe unas frases maravillosas que muchos conocemos. Sin embargo, esta historia se relaciona con todos nosotros hoy en día. ¿No es así, Jameson?
Eso es correcto. Y me llama mucho la atención que cuando sucedió esto, David gozaba de muy buen reconocimiento. Era el rey de Israel. Había conquistado a las naciones a su alrededor. Estaba en paz. Estaba siendo exaltado y podía estar tranquilo. Esto siempre es un gran problema para cualquiera de nosotros. Cuando todo a nuestro alrededor es tan tranquilo y tan bueno, existe el peligro que caigamos en tentación debido a nuestra debilidad. Por lo tanto, pienso que esta es una verdadera advertencia para nosotros y no simplemente una lección de historia.
Así es, y en el primer segmento hablaremos acerca de eso. Y creo que nos ayudaría mucho leer algunos versículos en el capítulo 11 de 2 Samuel. Recordemos que después que David cometió adulterio con Betsabé, ella quedó encinta. Entonces, David hizo lo posible para que su esposo Urías regresara del campo de batalla lo más rápido posible, porque sabía que iría a buscar a su mujer y así David no sería puesto al descubierto. Pero Urías no quiso cooperar y toda la estratagema de David se vino abajo. Entonces, David tuvo que tomar medidas más drásticas. El capitán de los ejércitos se llamaba Joab y David lo contactó para darle una orden. Y en los versículos del 14 al 17 leemos lo siguiente. En la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que él sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del pueblo dentro de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. Es increíble que una persona como David, que tenía tal corazón por el Señor, un corazón que era uno con el Señor, haya caído tan bajo. Escuchemos entonces a Witness Lee y el estudio vida de 2 Samuel.
Now we come to the most black spot of David's life.
Ahora hemos llegado a la mancha más negra en la vida de David.
In the Bible, we are told this sin was considered by God as the unique sin.
En la Biblia se nos dice que este pecado fue considerado por Dios como el único pecado que tenía. En las Escrituras, Dios había dicho que David era perfecto en todo sentido, con excepción de este caso. Él ya había conquistado, ya había subyugado a todos sus enemigos, y todo el pueblo lo exaltaba, no solo como el rey de Israel, sino el rey de muchas naciones que habían sido subyugadas. Por tanto, este llegó a ser un tiempo muy fácil para David. Él cometió este grave pecado mientras reposaba. Necesitamos saber que muchas veces, cuando nos encontramos en una situación pacífica, corremos el riesgo de ser seducidos por la carne a fin de satisfacer sus apetitos. Así que hubiera sido mejor que los enemigos se hubieran mantenido peleando y luchando, porque esta clase de problemas hubieran protegido a David de caer en la concupiscencia. Pero debido a que David se encontraba en paz, cayó. Como creyentes no debemos esperar tener una vida fácil. Todos necesitamos laborar, esforzarnos, trabajar. Todos debemos estar ocupados. No tengan una vida fácil. Si tenemos una vida fácil, seremos seducidos por la carne. Esto también nos muestra que no importa cuántos logros hayamos tenido en nuestra vida espiritual, todavía podemos llegar a cometer esta clase de pecado. Si comparamos a David con José, veremos que José sufrió y cuando se le presentó la oportunidad, él corrió, él huyó, él se escapó del adulterio. Pero David, a propósito, se metió en el adulterio con Betsabé. Debido a este pecado, David quebrantó 5 de los 10 mandamientos. Él cayó en fornicación, él robó, les mintió a las personas y fue codicioso. David fue muy, pero muy débil en este asunto de la indulgencia de la carne.
Jameson, qué gran advertencia para nosotros. Con un solo pecado, David quebrantó 5 mandamientos. El peligro para David se levantó una vez que él estuvo tranquilo, calmado y próspero, sin ninguna amenaza por parte de nadie. Creo que necesitamos hablar acerca de este punto. Todos nosotros anhelamos tiempos de paz y de tranquilidad. Sin embargo, Estos son los momentos en que somos más vulnerables, ¿verdad?
Así es. Todo parece indicar que estar tranquilos, no tener problemas y estar desocupados no es lo más seguro. Es necesario que venzamos ese sentimiento natural de querer estar tranquilos y en paz, sin ninguna preocupación. Porque es precisamente en esos momentos que el enemigo viene a tentarnos, de la misma manera que lo hizo con David. Esto es un hecho. Necesitamos estar en guardia contra las estratagemas de Satanás. Quiero advertir, en especial, a los jóvenes en la obra del Señor, que no busquen una situación pacífica y tranquila, sino que siempre estén dispuestos a sufrir bajo la mano soberana de Dios y a recibir todo aquello que Él disponga para nosotros. No debemos permitir que el enemigo tome ventaja de esas situaciones.
En el segmento anterior escuchamos que debemos laborar, esforzarnos y sufrir como una salvaguarda en contra de las tentaciones. No creo que ninguno de nosotros haya pensado en esto, ¿verdad?
Claro que no, Víctor. Todos queremos ser liberados del sufrimiento y de la labor para poder tener una vida placentera y reposada. Pero los tiempos en los cuales tenemos que laborar intensamente y cuando las situaciones no son tan confortables, es cuando verdaderamente somos resguardados.
Otro punto que me impactó es que sin importar cuántos logros hayamos obtenido en nuestra vida espiritual, todavía podemos llegar a cometer el pecado que cometió David. Él había obtenido los mejores logros de su vida en ese entonces. ¿No es así?
Esto es cierto. David había obtenido la victoria sobre todos sus enemigos y era muy popular entre el pueblo, porque lo veían como aquel que los había liberado de todos los enemigos que los rodeaban. Incluso había llegado a ser el rey entre todas las naciones y gozaba de reconocimiento entre las naciones vecinas.
Además, podemos comparar esta situación con el caso de José, otra gran figura del Antiguo Testamento, quien también fue tentado, pero que huyó de tal situación. Ese es el modelo que debemos seguir, ¿verdad?
Así es. Cuando José fue tentado por una mujer, salió huyendo. Igualmente, nosotros debemos ser valientes en nuestro espíritu hasta el punto de resistir conscientemente cualquier tentación de ser seducidos por el enemigo y ser arrastrados por nuestra concupiscencia.
El Señor hace referencia a este evento relacionado con David tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Al inicio leímos un versículo en Primera de Reyes, capítulo 15, donde dice que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, salvo en lo tocante a Urías el heteo. Y en el primer libro del Nuevo Testamento, en la genealogía escrita en el capítulo 1 de Mateo, leemos lo siguiente en el versículo 6. E Isaí engendró a David el rey, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Pues bien, el Señor no desea que olvidemos este incidente. Aunque podríamos olvidar todos los detalles, sin duda no debemos olvidar la advertencia. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
You better read 1 Kings 15:5.
Necesitamos leer 1 Reyes 15:5.
There, God says, David is perfect, but just one thing.
Allí, Dios dice que David era perfecto, excepto en una sola cosa. Dios jamás pudo olvidar lo sucedido. Y en la genealogía que se relata en Mateo 1, dice que David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. En un relato tan puro podemos encontrar una mancha tan oscura como esta en la genealogía de Cristo. Miren a sus ancestros, por ejemplo, Booz. Él fue una persona que se controló mucho, pero mucho a sí mismo. Ruth se le presentó, pero él se comportó de tal manera que no se dejó seducir y se mantuvo limpio de la concupiscencia de su carne de pecado. Esta pureza hizo que Booz se mantuviera en la línea de la genealogía de Cristo. Pero más adelante se produjo una mancha tan negra por medio de David. Por supuesto que David escribió el Salmo 51, donde él se arrepiente. Y espero que todos ustedes puedan leer ese Salmo. No obstante, a pesar de su arrepentimiento, yo no lo excuso y no tengo nada de simpatía por él, porque no existe ninguna excusa para lo que hizo. Él se pasó de la raya, fue exagerado. Lo que hizo David no es algo humano, sino es algo de una bestia salvaje. Él dañó a muchas personas, y hasta qué grado las dañó. E incluso dañó todos los logros que había obtenido en la historia. Así que existe una mancha muy, pero muy negra en su historia. Y aunque él fue una gran persona, por causa de su pecado tuvo una mancha muy grande y muy oscura. Era un gran diamante, pero tenía este el gran elemento extraño en este diamante. Algo muy negro, muy oscuro.
Jameson, creo que es importante que revisemos algunos detalles, porque no todos estamos familiarizados con el tema de este pecado de David. Dijimos anteriormente que en el capítulo 11 de 2 Samuel dice que David le dio instrucciones a Joab para que colocara a Urías en un lugar de la batalla donde seguramente moriría. Y cuando murió Urías en la batalla, entonces Joab envió a un mensajero para darle la noticia a David y hacerle ver que eso no era apropiado ni correcto. Entonces David le respondió a Joab de la manera siguiente. Y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no dejes que este asunto te desagrade, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y derríbala. Y tú, aliéntate. Aquí, David intentaba persuadir a Joab de que no se preocupara y que no tuviera algo en su conciencia, lo cual indica que este asunto ya se había vuelto un problema en la conciencia de David. En cuanto a esto, Jameson, ¿podría usted hablarnos un poco acerca de la importancia de la conciencia en una situación como esta?
La mayoría de nosotros está de acuerdo que una situación como esta perturbaría una conciencia redimida, una conciencia que ha sido avivada. La manera como David llevó a cabo la situación y su intento por tranquilizar a Joab y hacerlo sentir confortable nos deja ver que la conciencia de David estaba amortecida. Él estaba totalmente consciente de lo maligno que estaba haciendo y elaboró un plan para eliminar al marido de Betsabé. Esta es una historia muy lamentable que nos sirve de advertencia a todos nosotros. Siempre que estamos en nuestra carne, somos capaces de cometer cualquier pecado. La única salvación que tenemos para escapar de nuestro vivir pecaminoso y nuestra concupiscencia es el espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Este espíritu activa nuestra conciencia y la hace sensible para no permitir que cometamos un acto tan vil como el que cometió David.
Así es, Jameson. En todos estos años que hemos venido escuchando este ministerio, hemos oído una y otra vez la advertencia que el hermano Lee siempre hacía a todos los colaboradores, a los servidores y a los jóvenes. Él dijo que jamás debemos permitir una situación en la cual estemos a solas con un miembro del sexo opuesto, a menos que sean esposos. Este es un principio que todos debemos seguir estrictamente para evitar problemas, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Y todos nosotros, sin excepción, debemos practicarlo. No se trata simplemente de vencer una tentación, sino de no dar ninguna oportunidad para que la tentación se presente.
David tenía a su lado al profeta Natán, quien fue muy valioso para ayudarle a ver la revelación de lo que Dios deseaba. Esta revelación consiste, sencillamente, en que Dios desea forjarse en el hombre. Pero en este caso, Dios usó a Natán para poner al descubierto a David, para agudizar su conciencia y hacerle ver su gran pecado. Para hacer esto, el profeta Natán le cuenta una historia a David que se relata en 2 de Samuel 12, versículos del 1 al 7. Allí leemos lo siguiente. Luego Jehová envió a Natán a David, y fue a él y le dijo, dos hombres vivían en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, y la nutría, y ella crecía con él y con sus hijos juntamente. Comía de su bocado, bebía de su propio vaso, se acostaba sobre su seno. Ciertamente era como una hija para él. Y llegó un viajero al hombre rico, pero éste rehusó tomar de sus ovejas y de sus vacas a fin de prepararlo para el caminante que había llegado a su casa, sino que tomó la corderita del pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra el hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte. Restaurará el valor de la corderita cuatro veces, porque hizo tal cosa y no tuvo piedad». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Escuchemos a Winnesley en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de 2 Samuel. Adelante.
El profeta surge para ayudar al rey. Natán vino a David para relatarle una historia. Y esta historia fue una parábola usada por Natán para conducir a David a arrepentirse de lo que había hecho. Después que Natán le relata la historia, inmediatamente David condenó al hombre que había tomado la corderita. Entonces Natán le dijo, «Tú eres aquel hombre». Y de esa manera David fue subyugado. Conforme a mi observación, durante muchos años, han existido un buen número de predicadores de gran estatura, gigantes en la cristiandad, que fueron devastados por la concupiscencia de su carne, es decir, el asunto del sexo. Así que quiero hacerles una advertencia, especialmente a los jóvenes, ya sean varones o mujeres. Y esto es que jamás deben estar en una habitación a puerta cerrada con un miembro del sexo opuesto. El hecho de estar juntos en un cuarto en privado, ¿no creen ustedes que será una gran oportunidad para ser seducidos por su carne? Entonces Dios le dijo a David, tú hiciste eso en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Así que finalmente David confesó su pecado en contra de Jehová, y Natán le dijo que Jehová lo había perdonado, pero no se olvidaría. David no murió, lo cual fue una misericordia, porque conforme a lo que había hecho y conforme a los últimos 5 mandamientos de la ley de Dios, David debería haber sido lapidado hasta la muerte. No obstante, por haber dado con este asunto razón a los enemigos de Jehová para blasfemarlo, ciertamente el hijo que le había nacido también moriría. Y así ocurrió. Este fue el hijo fruto de su adulterio, el cual Dios no permitiría que viviera. Así que debemos aprender de David, no solo en el aspecto positivo, sino también en el aspecto negativo.
Jameson, me impacta esta última frase. Debemos aprender de David, no solo en el aspecto positivo, sino también en el aspecto negativo. Sin duda, necesitamos aprender de su corazón y su sentimiento positivo hacia el Señor. Pero es crucial que recibamos esta advertencia en cuanto al aspecto negativo, porque como resultado hubo muchas implicaciones graves. ¿No es así?
Pienso que esta es una advertencia muy oportuna para todos nosotros, ya que jamás debemos darle ninguna oportunidad al enemigo para que despierte esa clase de concupiscencia en nosotros. Tenemos que mantenernos puros. Ciertamente, esta es una advertencia muy sobria para todos los siervos del Señor.
Así es, Jameson, y oramos al Señor para que la palabra que hemos escuchado en este mensaje opere en lo profundo de nuestro ser. Quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Que el Señor bendiga ricamente esta palabra.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.